Bueno, quiero saludar a los que estamos aquí en la iglesia y sabemos que estamos en vivo también y estamos saludando también a aquellos hermanos que nos están escuchando desde sus lugares, sus trabajos o que están en sus casas nos están escuchando. Así que también le damos la bienvenida. Nuestro día hoy, tercer día de oración, ¿verdad? ¿Cómo le han parecido los temas? Bonito, ¿cierto? De ese llamado que el Señor hace a cada uno de nosotros. El día de hoy se titula La búsqueda incesante de Dios. ¿Pero qué será lo que busca Dios? ¿Quién cree que es lo que busca Dios? ¿Qué se le habrá perdido a Dios que dice que es la búsqueda incesante de Dios? Bueno, pues la palabra de Dios nos revela que Él demuestra su búsqueda incesante por cada uno de quién, de nosotros. Él está en esa búsqueda ¿para que nosotros nos perdamos? No, porque estamos perdidos, ¿cierto? O estábamos perdidos y el Señor quiere volvernos a su redil. El término simple, el Evangelio, es el poder de Dios para transformar vidas. Las buenas nuevas del Evangelio son la esencia de la palabra de Dios. Lo que nos dice Romanos 1.16. ¿Qué dice Romanos 1.16? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué cosa? Para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero aquí dice que Pablo nos está mostrando dos grupos de personas, ¿a quién? Al griego y al judío. ¿Y quiénes serán ellos? ¿Quiénes serán los judíos? Judíos espirituales. ¿Y los griegos? Los que están fuera, ¿cierto? Que el Señor nos está mostrando estas dos personas, estos dos grupos, que son los griegos, bueno, los judíos, primero vamos a decir los judíos, representan a la familia de la fe. Dice que son todos aquellos que han crecido en el Evangelio, ¿cierto? Esos que no han conocido el mundo y crecieron allí en el Evangelio. ¿El Señor será que también los busca? Claro, está pendiente de ellos, pero también a los griegos. ¿Quiénes son los griegos? Somos todos aquellos grupos que no nacimos dentro del Evangelio. ¿Qué privilegio tienen, por ejemplo, los niños que han crecido en este Evangelio porque no han conocido otra cosa, sino siempre han ido, ¿qué? Por el camino del Señor. Pero también el Señor extiende los brazos a aquellos que no nacimos en el Evangelio. Algunos también conocen el Evangelio a una edad temprana, otros la hemos conocido ya a una edad avanzada, ¿cierto? Pero hemos sido, ¿qué? Llamados por el Señor. El Señor nos ha extendido la mano. Ahora yo les pregunto, ¿por cuál de los dos grupos cree que el Señor tiene más especial amor? ¿Por ambos? ¿Será que sí? Si le preguntamos a una mamá, yo le pregunto a la hermana Olga, ¿cuál de sus tres hijos o sus cuatro hijos que tenía son sus favoritos? ¿Podrías decir que tiene un favorito? Es difícil, ¿cierto? A mí a veces me preguntan, bueno, de sus tres hijas, ¿cuál es la favorita? No, no podemos decir cuál es el favorito, porque el mayor tiene algo especial, el del medio tiene algo especial, y el menor también tiene algo especial. Y a los tres, yo creo que si a nosotros como madres pudiéramos decir que le damos, que necesitan un riñón, yo creo que no lo pensaríamos si uno de nuestros hijos lo necesitaría, se lo diéramos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestros hijos es lo más especial para nosotros. Así es para Dios, todos sus hijos son especiales. Y decimos nosotros, no, pero es que de pronto este parece el hijo consentido de Dios. No, hermanos, todos somos consentidos si nos dejamos consentir por Dios. Dios tiene amor para esos dos grupos de personas. Y miramos aquí que el Señor siempre está en esa búsqueda incansable de cada uno de nosotros. Dice que Él explora todos los terrenos donde encuentra una persona, ¿para qué? Para atraerla a Él. Siempre Él está en esa búsqueda, porque decimos nosotros, es que yo encontré al Señor, o sea, ¿el Señor estaba perdido? Él fue el que, ¿qué? El que nos encontró, Él es el que nos ha hallado en todo momento. Y siempre el Señor está como la pregunta que le hizo a Adán y a Eva en el Edén. ¿Recuerda cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Dónde estás tú? Siempre el Señor nos está buscando, porque por nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Nos escondemos, huimos de Dios, ¿cierto? Muchos de nosotros, quizás algunos, recibieron el mensaje y fue rápido el aceptarlo. Para otros quizás nos fue un poquito más difícil y huíamos de la presencia de Dios. Y cuando veíamos a ciertas personas con la Biblia o con un mensaje, tratábamos de escondernos, ¿cierto? Para que no nos llegara ese mensaje. Hay otras personas en un corazón un poquito más blandito y cuando llega la palabra del Señor, la aceptan fácilmente y son atraídos hacia el Señor de una forma diferente. La búsqueda divina de los perdidos aparece ejemplificada en todas las escrituras. Él halló a Abraham sobre el monte Moria, a José en un pozo, a Moisés en la zarza ardiente, a Elías en una cueva, a David mientras cuidaba las ovejas y a Pablo mientras vivía. Y la pregunta es, ¿dónde estabas tú y yo cuando el Señor nos encontró? ¿Sí recordamos nosotros dónde estábamos? Estábamos en un momento completamente que diferente al de buscar al Señor, pero el Señor puso sus ojos en nosotros y buscó la forma de que de atraernos, ¿cierto? Puso a esas personas adecuadas en el camino adecuado para que nosotros pudiéramos ser hallados y encontrar y escuchar su palabra y dejarnos llevar por él para nosotros también entrar en ese plan de salvación. Y si nos pusiéramos a preguntar, yo creo que sería muy grande los testimonios que nosotros cada uno diríamos de la forma de cómo Dios nos encontró, ¿cierto? Algunos quizás por una enfermedad, otros quizás estábamos en unas locuras haciendo cuánta cosa, no sé qué estaríamos haciendo, quizás ocupados en nuestros trabajos, en nuestros estudios, y allí el Señor nos encontró. Las historias que Dios ha revelado mediante su palabra brindan aliento a una perspectiva de lo que está haciendo aún ahora en la vida de todos los seres creados. O sea, el Señor no ha parado con su trabajo. Él sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y si aún en este momento, si nosotros nos apartáramos, ¿será que el Señor también se aparta? No, el Señor sigue allí buscándonos, atrayéndonos, buscando esa forma de cómo hacernos regresar nuevamente. ¿Y cómo lo hace? Bueno, no sé, antenoche escuchábamos una hermana que decía, me aparté de Dios y abrí la Biblia y encontré, ¿qué? Un texto bíblico. El Señor le hablaba, ¿cierto? Así es, de muchas formas. A veces decimos nosotros, por ejemplo, escucho muchas cuando dice, no, yo me aparté de Dios, pero empecé a trabajar y allí en aquel trabajo encontré a personas adventistas y ahora me están hablando. ¿Cierto que sí? Nos ha pasado, hemos escuchado estas personas, estos testimonios, ¿cierto? Siempre nosotros, donde quiera, y cuando nosotras, bienvenida hermano, Dios les bendiga, siempre hemos escuchado de aquellos testimonios de personas cómo el Señor utiliza muchos medios para atraernos. El Señor nos busca incansablemente, incansablemente está en la búsqueda del ser humano, ¿para llevarlo a qué? A ofrecerle la salvación. Buenas noches. Dios no espera pacientemente ni pasivamente que vayamos a Él. ¿Será que sí? ¿Será que nosotros vamos al Señor a buscarle allí? No, el Señor siempre nos está, buscando a nosotros. Y Él no está pasivamente, Él está trabajando arduamente para que cada uno de nosotros estemos en contacto con Él. Él dice que está de una manera muy activa y decidida. Él siempre está buscando esa forma de cómo atraernos. En Lucas 15 nos brinda un relato conciso y abarcador de cómo Dios nos busca y cómo hace para salvar a sus criaturas. ¿Recuerdan qué es la lectura de Lucas 15? La oveja perdida. Es allí donde nos está mostrando, si quiere lo buscamos, le damos lectura. Lucas 15. Sí. Se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y dice: gozaos conmigo, he encontrado mi oveja que se... Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Cómo se pone el Señor cuando encuentra a un pecador? Feliz, ¿cierto? Por eso cuando llegan a la pila bautismal dice que hay gozo y fiesta, ¿dónde? En el cielo, por uno que se arrepiente. Ahora imagínense cuando somos más de uno en la familia que hemos aceptado a nuestro Señor Salvador. Aun cuando nos vemos, ¿cómo hace Dios para buscarnos? Lo hace sin cesar. Al reflexionar, dice aquí, vamos a mirar la experiencia de un joven que también escuchó el mensaje del Señor de la manera menos inesperada. Resulta de que este joven estaba alrededor de los 14 años y dice que al vecindario ellos vivían en unos apartamentos, unos conjuntos, y una tarde o un día en la mañana, para estar todo el día, llegaron los adventistas a la iglesia, a la casa, al vecindario, a hacer unas encuestas. Y las encuestas eran de quién quería estudiar la Biblia, y ofrecían ayudas para que las personas entendieran la palabra del Señor por medio de estudios bíblicos. Y entonces empezaron a hacer la encuesta, y en aquella casa no había nadie, todos habían salido, pero estaba la vecina, y la vecina se escribió para aceptar esos estudios bíblicos. Cuando llegaron allí a hacer los estudios, la vecina vio que eran los adventistas y decidió que no, y le dijo: no, yo no quiero estudiar con usted, pero ¿sabe quién sí lo necesita? Allí los vecinos, esa familia que enseguida sí necesita de ustedes. Y ellos pues lo escribieron y dijeron: bueno, más tarde volvemos. Así fue que en las horas de la tarde llegaron estos adventistas a hacer allí con ellos el estudio, y toda la familia que estaban con ellos aceptaron estudiar con ellos y escucharlos. Más tarde llegó el joven y empezaron a estudiar. Cuando dice que llegó la evidencia del sábado, fútbol americano y béisbol en el club de jóvenes del vecindario, y todos esos encuentros eran en sábado, y él no estaba dispuesto a abandonar todos esos deportes para ir a una iglesia. Así que dice que él empezó a mirar cómo va a ser ello para abandonar todo esto e irse a una iglesia de un momento a otro. Pero dice que sucedió algo muy extraño cuando los papás, sin ninguna explicación, decidieron algo muy apresurado, cambiarse de aquel apartamento e irse para una casa donde les quedaba lejos del vecindario donde estaba, y muy lejos también del club de jóvenes donde aquel joven precisamente practicaba todos aquellos deportes. Así decidieron empezar a ir a la iglesia muy poquito. Dice que alcanzó a pasar un año después de que empezaron a dar los estudios. Los que le estaban dando los estudios eran unos diáconos, y ellos un año después siguieron visitándolos e invitándolos a la iglesia. Una semana más tarde, después de que ellos estaban allí mostrándole, porque aunque ellos estaban así como racio, como que no querían del todo ir de lleno a la iglesia, uno de los diáconos se enfermó y los llamó para que fueran a visitarlos, y el papá con el saque joven fueron a visitar a este diácono. El muchacho dice que estaba muy contento con su visita, y el muchacho le preguntó al joven, el diácono le preguntó al joven que si quería... que le iba a hacer una propuesta, le iba a pedir un favor. Y entonces el joven le dijo que sí, que claro, que qué era. Pero él dice: por mi cabeza pensó que era que me iba a pedir un vaso con agua o que le llamara a la enfermera. Pero al contrario, el joven le dijo que si podía ir ese sábado a cambio de él, ya que él no podía ir. Entonces él se sorprendió y se quedó mirándolo, y el diácono le dijo: acuérdate que me dijiste que sí. Así que este joven ya no pudo decir que no. Y al próximo sábado él fue, y él dice: a partir de ahí el Señor me halló, y más tarde fui bautizado en la iglesia. Dice que el Señor hace una cantidad de eventos orquestados porque Él hace de una forma que si hoy en día nosotros nos pusiéramos a mirar cómo fue que el Señor nos encontró, entonces nosotros diríamos, yo estaba en tal parte, llegué a este sitio, allí llegó fulano de tal, allí me encontré con otra persona, luego encontré un texto en la Biblia, luego tal cosa, y empezamos a mirar todo lo que el Señor hace para hallarnos. Entre estos, el muchacho dice, mi historia registra cómo me buscó Dios. Yo no lo estaba buscando a Él, pero Él a mí sí. ¿Qué llevó a los adventistas a hacer una encuesta en mi barrio? Me iba para todo ese barrio y encontrarlo a Él. ¿Qué ganó o quién dio a la señora, la vecina, a enviarnos a nosotros? ¿Quién influyó en la decisión de mis padres a salir de ese barrio? ¿Sí? O sea, miramos y nosotros a veces no nos damos cuenta de eso, ¿cierto? Yo cuando leía esto yo decía, qué tan bonito, ¿verdad? Si nos pusiéramos a mirar todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y cómo lo ha hecho, cómo utilizó a esta persona, cómo utilizó a aquella, cómo yo llegué a este sitio, cómo llegué al otro, por qué me pasó esto, ¿cierto? Y entonces empezamos a mirar qué impresionaba a los diáconos para que nos encontráramos y nos volvieran a visitar. ¿Qué les impactó a ellos? ¿Qué les llamó la atención? ¿Por qué el Señor los utilizó a ellos para llegar allí? ¿Quién inspiró a mi padre a visitar al diácono en el hospital? ¿Quién llevó al diácono a pedirme que le hiciera un favor? ¿Quién me dio la voluntad de decirme que sí fue? ¿De decir que sí? ¿Fue Dios el que orquestó los eventos de mi vida para colocarme en posición de recibir el Evangelio? Entonces miramos cómo el Señor siempre está en ese trabajo, ¿cierto? Es un trabajo incansable que Él hace. ¿Hasta que qué? Hasta que nos encuentra. Hace como hizo con la parábola de las 100 ovejas. Va y deja las 99 aquí y se va a buscar esa ovejita y no importa a dónde se tenga que agachar, a dónde se tenga que subir, qué cosa tenga que utilizar para poder sacar esa ovejita de allí. Siempre el Señor está en esa búsqueda con cada uno de nosotros. Y yo quisiera preguntarle si alguien me quisiera decir en este momento cómo fue que el Señor lo encontró. ¿Quisieran compartir? Rápidamente así un testimonio decir, a ver, hermana Luz Dari.
A través de la pandemia, por medio de la televisión, porque pues la iglesia donde yo me congregaba estaba cerrada, y apareció de repente un canal que nunca había aparecido en un estado. En la pandemia surgieron muchos canales y en esa se encontré en un canal adventista y así yo tenía el
Imagínense, en pandemia, ¿cierto? Lo que fue mal para unos es bueno para otros, ¿cierto? En la pandemia encontró a quién, o el Señor la encontró, porque usted no fue la que la encontró, fue el Señor la que la estaba buscando hasta que la encontró. ¿Alguien más quiere compartir?
¿No? Pues donde estaba trabajando, entró una señora. Me gustaba mucho escuchar esa música ranchera y todo eso. Estaba yo ahí escuchando mis rancheras cuando llegó la señora y me saludó y muy formal la señora me habló de la palabra de Dios. Y entonces le dije, bueno, pues yo no conozco nada de eso. Entonces me regaló la Biblia y dijo, la invito a la iglesia. La iglesia se llamaba parecida a
Wesleyana,
¿no? La Wesleyana. Era la iglesia Wesleyana. Entonces me regaló la Biblia y me dijo, la invito a la iglesia. Le digo, pero es que yo no sé. Dijo, yo vengo aquí por usted. Cuando pida permiso un domingo, va conmigo. Y me llevó allá y ella fue la que... Y estuve asistiendo a esa iglesia y ahí fue donde yo conocí...
Ese fue el instrumento que el Señor utilizó.
Ahí conocí yo la palabra de Dios. Y ahí sí ya después, pues con el tiempo, entonces ya conocí al adventista y me pasé al adventista.
Uh-huh. ¿Sí? Estaba ya en dónde? En su trabajo, ¿cierto? Y allí, en medio de su música y todo, el Señor allí la halló, allí la encontró. ¿Alguien más quisiera compartir? Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el SENA, y nosotras siempre teníamos un grupito de amigas y siempre nos hacíamos, éramos 5 amigas, allí nos salíamos a almorzar y nos hacíamos en el pasto, estudiamos en el SENA de la 30 en Bogotá, y nos hacíamos allí a recochar y almorzar y a molestar. Y siempre se nos acercaba una joven, no era de nuestra iglesia, era una niña muy bonita. Yo siempre la veía como tan bien vestidita, tan bonita, como tan organizadita. La joven tenía, yo tendría como unos, creo que unos 21, 22 años, y ella tendría yo creo que sus 18, 19 años. Y la chica siempre se nos acercaba con una Biblia. Y recuerdo que, pues nosotras en nuestra locura, en nuestra burla, siempre que la veíamos, había una que le decía, y llegó la santica. Y siempre la mirábamos y nos burlábamos de ella, porque ella pues cuando iba con vestido, siempre usaba sus vestiditos largos, sus pantalones no eran tan ajustados, era una niña muy bien, bien presentada. Pero pues nosotras en la locura no nos parecía. Hoy en día yo recuerdo y digo yo, qué bonito que esa niña, Dios quiera que la sostenga en ese caminar, porque ella dedicaba, cuando veía esos grupitos así, se nos acercaba y siempre nos daba un texto bíblico. Y todas nos reíamos y ella se reía con nosotros, pero luego se iba hacia otro grupo. Y encontraba varios jóvenes y allí ella llegaba y daba el mensaje. En muchas partes, yo sé que en muchos jóvenes allí, en cada sitio donde nos hacíamos en escena, ella sembraba esa semillita que hoy en día ha dado frutos. Y yo sé que esa niña va a recibir muchos, si todavía permanece en el camino del Señor cuando llegue al cielo, yo creo que va a ver esa corona llena de estrellas, porque la obra que ella hizo allí fue muy bonita. Cuando yo empecé a conocer el mensaje, la recordaba mucho a ella y decía yo, qué bonito, porque ella no se dejaba achantar, ni se dejaba de las bromas, ni tampoco nos miraba feo, ni tampoco nos hacía mala cara de que nosotros nos burlábamos de ella. Hoy en día decimos qué triste que en ese tiempo no le escuchábamos, pero era esa semilla precisamente que ella estaba sembrando en cada uno de nosotros. Cuando el Señor llegó a mi vida, yo quise huir, yo quise salir corriendo, no quería escuchar la palabra del Señor, no me parecía como muy agradable. Yo decía que ir allá a donde esos evangélicos no me agradaba muchísimo, ¿verdad? No estaba mucho como que no lo había asimilado mucho en mi vida, pero el Señor empezó a utilizar muchos medios y me fue ablandando mi corazón y fue abriendo mis ojos y mis oídos para poder ver y escuchar la palabra y el ver el mensaje tan bonito. Y después cuando darme cuenta que cuando una vez que escuché ese himno, Perdido fui a mi Jesús, eso me abrió a mí los ojos y yo dije, ahí está mi vida reflejada, ¿quién soy yo para huir de Dios cuando Dios quiere estar en mi corazón y en mi vida? Entonces miramos que cuando el Señor se enamora de nosotros de una o de otra forma, Él va a buscar ese método o esa forma de cómo llegarnos, ¿cierto? Siempre va a buscar, Él no va a llegar porque Él es un caballero y Él no va a llegar a las malas a cada uno de nosotros, sino mostrando de a poquito y a poquito. Nos deja, pero también que nos está, llega hasta donde nosotros llegamos para dar ese mensaje de salvación para que nosotros podamos llegar a ese caminar. Dios está buscando a cada ser humano. ¿No decimos amén, hermanos? Dios está buscando a cada ser humano, a ti, a mí. Así ya estemos aquí, Él no nos deja solos, siempre está allí. Pero afuera hay muchos que todos necesitan de conocer este gran amor. Él sigue orquestando los eventos de nuestra vida para darnos salvación. Aún que ya estamos nosotros aquí, Él no nos deja solos, porque a diario nos está hablando. ¿Por medio de qué? De su palabra, por medio de la naturaleza, por medio de un hermano de la iglesia. Y Él quiere que estemos en comunión constante con Él por medio de la oración. Él sigue orquestando los eventos de nuestra vida para darnos la salvación. No importa si crecimos dentro o fuera de la iglesia, nos está buscando para salvarnos. No hay alguien que no sea tan malvado o corrupto que Dios no lo pueda buscar. No hay vida tan dañada que el Evangelio no pueda redimir. No hay nadie que haya caído tan bajo que el poder del Evangelio no pueda levantar. No hay vida tan manchada por el pecado que el poder del Evangelio no pueda limpiar. Donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué? También la gracia. La Biblia es un rico tapiz de historias de cómo buscó Dios a la humanidad para darnos esperanza en la potencia del Evangelio. Dios no hace acepción de personas. La maravillosa noticia es que Dios te está buscando a ti y a mí cada día. Cada día el Señor está en esa. ¿Queremos nosotros ser encontrados por el Señor? Amén. Que sea esa nuestra motivación, que el Señor siempre nos está buscando y siempre está pendiente de sus hijos. Todos somos sus hijos consentidos. No hay griego ni judío consentido para el Señor. Los dos grupos, el Señor está pendiente de ellos. Pero también yo quisiera hacerles una pregunta y quisiera que me la contestaran. ¿Qué versículos te hablan a ti acerca de cómo Dios te buscó o te está buscando hoy en día incesantemente? ¿Cuál es ese versículo que usted diga, uy, Dios me sigue buscando? Dios está pendiente de mí. Apocalipsis 3:20. Esa es una muy importante, ¿cierto? Esa es como la más principal. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué más pasa? Si abres, entra. Si uno oye su voz, ¿qué pasará? Amén. Qué bonito, ¿cierto? ¿Qué otro? ¿Qué otro era?
Juan 14, 1, 2.
¿Qué dice?
Dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe su corazón. Cree en Dios, crea también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera de Dios así, no tuviera de eso. Entonces, eso es la esperanza para nosotros saber que el Señor se fue, pero volverá a buscarme.
Y a llevarnos a qué, porque está preparando un sitio para cada uno de nosotros. ¿Uno más? Ah, qué bonito. Amén. ¿Qué otro? Ezequiel 34:11. Vamos a buscarlo. Dice la palabra del Señor, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las qué, y las reconoceré. ¿Cierto? Mire qué bonito. Él mismo, dice el Señor, él mismo se toma la molestia de qué, de venir a buscarlo. De hecho, ya lo hizo. Vino y entregó su vida por cada uno de nosotros. Otra también que es muy bonita y que no la podemos olvidar es Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Amén. Mire, no podemos olvidar esos textos de cómo el Señor nos busca incansablemente. Así que quiero que no olvidemos que el Señor está siempre orquestando en el mundo para nuestro favor. No desea que nosotros nos perdamos, sino que al contrario, vivamos esta salvación y la tengamos en nuestras manos, que es el regalo maravilloso que el Señor nos ha dado. No la podemos despreciar, ¿o será que sí? No, ¿cierto que no? Así que quiero que nos pongamos en pie y le digamos al Señor, gracias porque nos ha buscado y nos hemos dejado hallar, pero que nos ayude nosotros también o que nos guíe para buscar a aquellos vecinos, a aquellas personas que están allí afuera, que aún todavía no conocen de Él. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, en este momento te damos las gracias por este amor infinito que demuestra cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás pendiente de tus hijos. Gracias porque aunque los judíos o los griegos tenemos esa opción de estar contigo también, Señor. Gracias porque tú nos amas, nos amó y nos amará por siempre. Quédate con nosotros, Señor, bendice aquí nuestra familia representada, aquellos que están allí afuera que también están escuchando este mensaje, Señor, por favor, tómales y permita que ellos sigan avanzando en este caminar. Los que no han podido venir, Señor, si han tenido algún tropiezo, si han tenido alguna dificultad, por favor, que ellos sientan tu abrazo en esta noche y puedan descansar en ti. Quédate con nosotros, Señor, regálanos tu bendición, pero también regálanos tu compañía. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce amado de nuestro Hijo Jesús. Amén. Para terminar, vamos a hacerlo con el himno 368. Padre amado.